con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos, sobre distorsiones en el funcionamiento de las MIPYMES y su repercusión en la comercialización de alimentos y otros productos, comentamos en esta emisión. Los primeros días de Trump como recién electo presidente de Estados Unidos también motivan hoy el debate. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Como siempre, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo para quienes nos escuchan, el abrazo radial desde siempre.
Sí, el saludo para las personas que están en la sintonía.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Abrimos el debate hablando sobre la inserción de las MIPYMES en el escenario económico del país con la finalidad de reanimar producciones y servicios que estaban en pleno deterioro. Sin embargo, más que producir, la mayoría de las MIPYMES con las que se encuentra el cubano de a pie, lo que hacen es revender y revender a altos precios. Le vamos a leer el siguiente comentario que publicaron los colegas del diario Victoria, de la Isla de la Juventud, que refiere el impacto de esta reventa en ese territorio, pero es una copia de lo que sucede en Cienfuegos, de lo que sucede en La Habana, en Villa Clara, en toda Cuba. Vamos a leer este comentario, reitero, que ha sido publicado en el diario Victoria, escrito por Carelia Álvarez. Dice: el síndrome de la reventa. Un post me envían como sugerencia para un trabajo. Al leerlo bien vacilé, porque como está la vida, cuyo costo asciende por minutos y la mayoría de las familias se las ingenia para llegar a fin de mes al menos con un modesto plato de comida sobre la mesa, hasta yo quiero revender. Así pensé en un primer momento, luego reflexioné y consideré que el tema tiene tela por donde cortar. Pues siempre se supo que la mayoría de las más de 70 MIPYMES existentes en la localidad, ella habla de su localidad, de la Isla de la Juventud, pero lo hemos traído a colación porque, como decíamos, tiene que ver con todo el país. Bueno, esta mayoría de las MIPYMES, el objetivo era prácticamente revendedoras al adquirir los productos fuera del terruño para venderlos acá, ellos sin subestimar los sinsabores de la transportación. Cuando en realidad estos actores económicos surgieron para complementar el muy deprimido sector estatal, sobre todo con el fin de reanimar la producción. Sin embargo, tales emprendimientos se esparcen como pólvora. Donde quiera uno ve un timbiriche o un portal exhibiendo disímiles mercancías. La cuenta es más que elocuente, si da, y al parecer, muchos dividendos. Pero la revendedera que reina en estos momentos, a la vista de todos, deja mucho que desear. A pesar de los mecanismos establecidos y las inspecciones, se acrecienta un fenómeno que, si no se detiene, puede acarrear males mayores. Existen emprendimientos que, como ofertan a un menor precio, se convierten en proveedores de otros negocios y ya se han establecido hasta mecanismos para cuando les llegan mercancías, quienes pagaron al por mayor en efectivo tengan preferencia, incluso delante de quienes permanecen en una cola desde bien temprano en espera de su turno. Así, uno encuentra el aceite desde 740 hasta 900 pesos, el paquete de galletas de soda a 150 y 180, el de hígado lo mismo a 700 que a 1000, el tubito de mortadella de pollo a 500 a 750. A lo anterior se suman los acaparadores, quienes compran mercancías para sacarlas en el momento en que escasean a precios inestimables, como ahora ocurre con el azúcar, que ha llegado a cotizarse a casi 2.000 el kilogramo. Los ejemplos podrían ser interminables y alarmantes. Considero pertinente hacer un aparte con el pollo, producto de primera necesidad que cada vez se torna más inaccesible, sobre todo por paquete, porque a muchos emprendedores la cuenta no les da, desde que a inicio de julio pasado el gobierno cubano pusiera en vigor la resolución 225 del 2024, la cual estableció tarifas minoristas máximas para 6 productos de alta demanda. Desde entonces, clasificar con paquete de pollo al precio establecido se convierte en tarea titánica. Ahora la preferencia son las cajas, que para adquirirla algunos pobladores se juntan en aras de compartir el costo, mientras otros las compran al por mayor para luego revenderlas en su kiosco o exhibirlas en las redes sociales a precios galopantes que pudieran sobrepasar los 14.000 pesos. No es que esté en contra del sector no estatal, al contrario, pues reanima la economía, genera nuevos empleos y, como muchos alegan, sobre este recae el peliagudo tema de la alimentación. Sin embargo, urge ponerle orden al desorden. No pueden atribuirse el derecho de complejizar todavía más el actual escenario, de por sí extremadamente angustiante por las carencias y limitaciones. Sustento además lo anterior porque para la importación de esos productos se les reconoció la tasa de cambio del mercado informal. Los liberaron del impuesto de aduana y reconoció un privilegiado margen de ganancias de un 30%. No obstante, al parecer, sus suculentos beneficios monetarios aún les parecen irrisorios. Es evidente, hay mucho que enderezar en el sector no estatal. Además del síndrome de la reventa, aparecen otros problemas que van desde la evasión del fisco, el incremento de los precios, la violación de las normas más elementales del comercio, hasta del irrespeto a sus trabajadores, cuando aquí se ha hecho mucho en pos de sus derechos. Cierto, solo el incremento de la producción de alimentos y otros surtidos pudiera transformar el panorama, pero bien sabemos que en medio del complejo escenario en el que se desenvuelve el país es bien difícil. De ahí que mientras se haga el milagro, habrá que continuar enderezando lo torcido para, al menos en esta porción de Cuba, no darle más cordel a esa reventa que oficia a no pocos pineros. Un comentario de lo que sucede en la Isla de la Juventud, pero lo hemos traído, reitero, muy a propósito, porque no es solo la isla, me dirán los oyentes. Esto sucede en Cienfuegos, en Villa Clara, en Matanzas, en Pinal del Río, en Camagüey, en Santiago de Cuba, en Guantánamo. Ocurre en toda Cuba.
Un paréntesis antes de entrar de sí en el tema. Esta es una pinera. Le faltó mencionar dentro de nuestros principales problemas hoy la electricidad. ¿Por qué razón? Porque para suerte de ellos en la isla no está ese problema. Aquí continúa. Sobre el tema precios. A ver, hemos hablado tanto y tendremos que seguir hablando porque esto no se va a acabar de ahora para ahorita, lamentablemente. Es cierto todo lo que plantea esta colega en este comentario y todas esas todos esos ejemplos que ella pone, Jorge, todas las personas lo conocen, desde los de abajo hasta los de bien arriba. Lo que hemos siempre hablado, el eslabón se parte en algún lugar ahí de esa larga cadena y entonces suceden estas cosas. Precios, como ya ves, nada más hay que ir a la feria y imagino que tú vayas, Jorge, porque en el caso de Boris sí me he encontrado en varias ocasiones con él, por cierto, algunas habas llenas, o sea que ha hecho buenas compras.
Para eso uno trabaja, amigo,
claro,
mío,
sí, ¿no? Mismo. Claro. Aunque pero sea, no ha estado de acuerdo con ciertas y determinadas situaciones con el tema precios.
Este tema de las
precios y bancarización.
Mira, este tema de las MIPYME y Boris.
Usted me está provocando. Sí.
Yo estoy seguro que Boris lo ha abordado en el programa en línea de la televisión y también en el magazine económico, el tema de las MIPYME. Y el objetivo para las cuales se crearon estas micro, pequeñas y medianas empresas, lo decía la colega en su comentario, se hizo para reanimar las producciones, servicios que estaban muy deteriorados, servicios que ya no había ni como tal ni oferta para brindar. Es verdad, han resuelto un problema en la alimentación, pero lo que hemos comentado, no se trata de revender productos, lo que queremos es que las micro, pequeñas y medianas empresas sean productoras. Y ahora cuando usted dice, bueno, ¿y cómo es posible que sea autorizado esta MIPYME? ¿Cómo es posible esto si lo que hay aquí es una reventa de cosas? Y es lo que nos pasa también. Cuando dejamos pasar la primera, ya entonces se te abrió la puerta y comienzas a autorizar y autorizar a MIPYME, que al final no están cumpliendo con el objetivo para los cuales surgieron.
Y voy un poco más allá. ¿Cómo es posible que hayan cuentas fiscales bancarias hoy en cero de estas personas?
Jorge acaba de... Sí,
sí, voy a continuar. Es posible, es una realidad. Y usted se ríe. Ya a buen entendedor con pocas palabras basta. En el ejercicio nacional que se hizo durante dos días aquí en la provincia de Cienfuegos y en el país también, un ejercicio que se realiza todos los meses, aunque por supuesto este trabajo de controlar los precios excesivos, abusivos, especulativos, aquí en la provincia se hace un trabajo, vamos a decir, es sistemático. Mucho queda por hacer, y muchos escollos hay en el camino y no cuentan con toda la plantilla llena. Mucho queda, fíjense, mucho queda por hacer en este tema, pero se hacen cosas.
¿El control es sistemático o son sistemáticas las reuniones para hablar de esos controles?
En esos dos días de ejercicio, de hecho, el país, a Cienfuegos fue una de las provincias que reconoció con este tema, con el trabajo y todo lo que aportó estas dos jornadas.
No quiero ver cómo están las otras.
Entonces, en estos dos días fueron varios los millones de pesos que se insertaron a por estos conceptos. Sobre todo, por ejemplo, un deudor tuvo que entregar 849 mil pesos, que tenía que haberlo hecho hacía mucho tiempo. Por su declaración de ingresos, una deuda de 925 mil pesos. Ya por estos dos conceptos, casi 2 millones de pesos en dos personas, creo que un trabajador por cuenta propia. Y ahora no recuerdo el otro. Por este concepto nada más, 2 millones de pesos que debieron haber entregado al Estado hace muchísimo tiempo. Y ahora fue que se pudieron pescar.
¿Y usted tiene información de qué pasó con esas dos personas?
Con esas dos personas, bueno.
¿Pusieron el dinero?
Pusieron el dinero. Tengo entendido que pusieron el dinero. Se les realizó...
¿No le pusieron una multa con el doble del dinero que debían?
No. Bueno, era a pagar más de 1 millón entonces. Y casos como este hay muchísimos. Ya decía, hay cuentas fiscales, cuentas bancarias de estas de trabajadores por cuenta propia de MIPYME que están en cero en la actualidad. Increíble.
Bueno, hay una realidad. Hay una realidad. No la podemos emprender contra las MIPYME. Contra ninguna forma de gestión no estatal que esté debidamente autorizada y funcionando bien. No es lógico emprenderla porque también es una realidad que son la solución de nuestros problemas en estos momentos, porque la empresa estatal no produce nada.
Deprimida totalmente.
O vamos a decir bien poco, para no ser tan absolutos. Entonces...
Disculpe, ¿sí? Pero para poner un ejemplo con esto mismo, ahora me vino a coalición.
Usted tiene que hablar bastante hoy porque usted ayer, el programa anterior usted nos dejó a nosotros solos.
Así mismo, le toca a él sacar la cara.
Llamo ayer a unos familiares en La Habana. Usted no sé si conoce el vino seco El Mundo, muy bueno y muy famoso en La Habana, de más de 60, 70 años. No tiene idea de lo mejor producción nacional.
Yo compro el que venden en Lupe en la élite.
Hace 4 o 5 meses lo trajeron a vender a la Feria de la Calzada. Lo compré, muy bueno igual.
¿Qué precio?
300 pesos. El litro con
un recipiente,
pomo plástico, su envase con todas las condiciones. Y lo principal, la calidad. Llamo, converso con estos familiares míos que tienen que venir pronto acá y ya hace un tiempo que no voy a La Habana. Y yo compraba en el Tencent de 12 y 23, que era permanente, ahí estaba a la venta este vino seco. Y cuando hablamos ayer, ya eso no existe. El Tencent está todo ocupado por MIPYMES. Eso era del Estado.
¿Y usted tuvo que ir a La Habana para comprobar eso?
No. Pero
porque camine sin fuego y
sí, usted lo
camina.
Yo lo sé.
Bájese de la bicicleta.
Claro, no, y me bajo constantemente de la bicicleta y caminando. Aquí le puedo decir dónde está y dónde hay y dónde no hay. Pero es que, como quiera que sea, no me deja de llamar la atención. Un Tencent casi de más de media cuadra. Se vendía comida para las personas a bajo costo.
Amigo mío, eso está pasando en todos los lugares. Sí. Eso está pasando en todos los lugares. Estamos regalándole a los particulares, bueno, a ver, yo digo regalándole entre comillas, ¿no? A los particulares todas estas instalaciones que no son funcionales, porque realmente no hay cómo sostenerlas o no se quiere buscar la forma de cómo sostenerlas. Ahí están las dos variantes, ¿no? Porque puede ocurrir también, independientemente de lo deprimido que pudiéramos estar, yo creo que nosotros hemos tenido dificultades desde siempre. Yo tengo unos cuantos años, 62, vamos a decirlo. Sí, tengo 62 años, y con excepción de periodos, determinados periodos de bonanza, aquí siempre ha habido dificultades por una razón o por otra. Sobre todo por el cerco económico que tenemos, y hablaremos de eso más adelante, que es una realidad, independientemente de que muchas veces uno se molesta de tanto escuchar hablar de eso y de no buscar soluciones, pero es una realidad. Y entonces en este minuto hemos llegado, yo creo, que al extremo de las dificultades, y me parece, es una apreciación muy personal, que las soluciones no han sido las mejores, como esta, que estás hablando, de entregarle al que tenga dinero, porque es así, sí, en plata, al que tenga dinero, determinados espacios para que haga lo que le parece. Porque el gran problema y la gran dificultad que tenemos en este minuto no son las MIPYMES. Hace unos días me contaba, uno se pasa la vida hablando de economía. Creo esa es la conversación, claro, fundamental que tenemos en estos tiempos, de economía y de los apagones.
Sí, pero es que el tema de los apagones ahí va, también tiene que ver con economía.
Bueno, por supuesto. La economía tiene que ver con todo. Ahí yo tengo unas cuantas insatisfacciones en ese sentido de razonamientos desde otros puntos de vista, sí, o que creen que desde otros puntos de vista, sin tener en cuenta la economía, van a resolver los problemas, y eso es imposible. Pero conversaba hace unos días con una persona, con un economista, a quien yo aprecio muchísimo, además una persona con vastos conocimientos, y hablábamos precisamente del surgimiento de las pymes, porque así fue como surgieron, uh-huh, como pymes. Y hoy hay en el mundo grandes consorcios con firmas reconocidas que surgieron de las pymes. Pero esas pymes no se dedicaron a comprar en un lugar y revender en otro. Pero ¿quién autoriza a las MIPYMES en estos momentos o a cualquier forma de gestión no estatal a comprar en un lugar y vender en otro? ¿Yo? ¿Usted?
No, hombre. No.
Entonces, el responsable de que esa situación esté pasando es quien ha autorizado o ha propiciado que esa situación exista.
Pero es que sabes que ese responsable no tiene de dónde surtir, de dónde sacar.
Pues, mi hermano,
y entonces
usted me está llevando a un límite
que ha conllevado, pero es que es así la realidad.
Usted me está llevando a un límite que no quiero sobrepasar.
Es que es así la realidad. Usted
me está llevando a un límite que no quiero sobrepasar porque lo voy a dejar ahí. Ese es el principal responsable, y si por demás usted no es capaz de controlar que esas organizaciones funcionen bien, no especulen, no hagan lo que les parece, no utilicen los canales digitales, no paguen el fisco, usted es el responsable de que eso no funcione bien. porque se oye hablar mucho en todas estas reuniones, que sí hay bastante, hay bastantes reuniones para analizar problemas que después no se resuelven, y entonces se habla de un control popular. Mire, usted no puede vivir fajado. A mí me pasó no hace mucho en la panadería de Arizona, y realmente lo que me dio fue pena que la persona que estaba del lado allá del mostrador me identificara y me dijera que sí, que él sabe que yo estoy arriba de la bancarización, y entonces me dio toda una explicación de por qué razón no podían cobrar el pan mediante un código QR. Explicación tiene todo, hasta lo mal hecho. Pero realmente, uno no puede pasarse la vida fajado a todos los lugares a que uno va para que las cosas funcionen bien, porque no vives, porque es que casi nada funciona bien.
Así es. ¿Me permite ponerle otro ejemplo?
Está subiendo el precio porque no hay azúcar. Entonces usted llega a un lugar y compra una cosa que ayer se la encontró en 130 sí. pesos y a otro día se la encuentra en 160. Jorge, usted y yo vivimos este panorama fuera del país. Es bastante complejo e incómodo. Pero sobre todo cuando tu salario no te responde para usted sobrevivir durante un mes comprando productos que un día se lo encuentra un precio, a los dos días se lo encuentra otro, porque falta el azúcar, porque falta aquello, porque lo tuve que comprar a no sé cuánto. Es imposible que pueda existir un mercado paralelo a ese mercado autorizado y que la gente vaya a un lugar de esto. Ahora todo es mi pyme y todos no son mi pyme. Ahora hay un lugar de esto de venta, compra al por mayor y después revenda. Y revenden los barrios. Y yo vuelvo una vez más. En los barrios hay consejos populares, hay presidentes de consejos populares, hay delegados de circunscripción, hay presidente de zona, hay presidente de CDR, hay secretario general de la federación, hay secretario del núcleo del partido zonal, hay por ahí, hay muchísimo, y hay un gobierno local. Entonces, y hay una dirección de supervisión. O sea, nosotros tenemos creada una estructura que parece ser que no funciona, porque cada quien está haciendo aquí lo que le parece, lo que le, así literalmente. Y entonces usted escucha, nosotros escuchamos en las reuniones que vamos, esto avanza, aquello avanza, y tú dices, ¿avanza hacia dónde? ¿Hacia dónde avanza? Cada vez aparecen más timbiriches en la ciudad vendiendo cosas. Ya la gente pone en la puerta de su casa una mesa y vende cualquier cosa. ¿Y de dónde la sacó? La compró en algún lugar y la está revendiendo. Al extremo que usted se encuentra hoy, el mismo pomo de aceite en cualquier lugar, en 700 pesos, en 780, en 900 pesos, en 1000 pesos. Y es precisamente eso. Pero es que nosotros mismos estamos, o sea, los responsables de que esto no ocurra, lo están permitiendo. Los responsables de que los trabajadores por cuenta propia no depositen dinero en las cuentas fiscales, están aquí.
Sí, no están en otro
país. No están en otro país, no están en otro lugar, están aquí en Cienfuegos, y tienen como obligación chequear, por ejemplo, no sé si el banco, debe ser el banco, de saber que a esas cuentas están en cero. Y tienen que informarlo, y tienen que informárselo a las autoridades competentes.
La ONA también.
O sea, que yo no creo que la responsabilidad caiga únicamente en estas MIPYMES o estos vendedores de lo que sea. Es el que está incumpliendo con lo que le toca, está aprovechando el filón y se está haciendo de dinero.
Claro. No hay control.
Indudablemente, porque no hay control.
No hay el control que se requiere, entonces
no hay
por
control.
Ahí me voy. Yo tuve un debate hoy por la mañana sobre el tema de, porque como nos pagaron recientemente, tengo el dinero en la tarjeta.
Ajá.
Quería adquirir pollo ayer a las 4 de la tarde salí. Y dije, no, yo no acepto esto. Yo lo mío es por la mañana. Y yo le decía, de verdad que nosotros la ponemos difícil.
No me paso de 1000 pesos.
Nosotros sí, también la ponemos difícil. Dice alguien, no, que es que ellos tienen que ir a comprar dólares. Y yo le dije, porque yo quería especificar, no todo es mi pyme. Porque yo digo que esto, hay puestos que no pueden ser una MIPYME. Es algo, tiene que haber un calificador del trabajo por cuenta propia que diga vendedor de alimentos.
Trabajador por cuenta propia.
Yo le decía, no, pero si no es una MIPYME, este no puede, que yo sepa, este no accede a mercado, este no va para más a comprarle dólares.
No, hombre, no.
Este lo
que hace es revender.
Pero entonces yo digo, el proveedor de ese tiene que aceptar el pago digital. Nosotros, digo, nosotros también la ponemos difícil. Cuando yo digo esta palabra, alguien me dice, oh, joven, con decir eso, ellos tienen que comprar dólares, el banco también se la pone difícil, pero bueno.
Hemos llegado al extremo incluso de que ahora hay lugares donde no te admiten billetes de 5 pesos, señor.
Ni de 20 ni de 30.
Es un billete de 5 pesos, de 20, de 10, es una moneda de curso legal.
No admiten.
¿Cómo yo me voy a tomar el derecho, en función de qué? ¿Quién me ha dado a mí el derecho de yo decir, yo no quiero billetes a 20 pesos?
Boris, y puesto hasta en pizarra y todo.
Pero
no verbalmente, a la vista.
Es lo que a mí más me maravilla. Yo hace unos días le decía a una autoridad de la supervisión, ¿cuántas veces me voy a tener que denunciar públicamente, porque tengo esa posibilidad, sí, porque es mi trabajo, públicamente, que en este lugar, en este otro, en este otro, en este otro, a la vista de todo el mundo, en lugares céntricos de la ciudad, no se utilicen las plataformas digitales? ¿Cuántas veces voy a tener que hacerlo? ¿Cuántas veces voy a tener que llegar allí y decirle a la compañera que está vendiendo, pero cómo que tú no tienes código QR? No, el código QR, esto es en la pizzería Juventus, el código QR está ahí adentro, pero cómo va a estar ahí adentro y no va a estar acá afuera. ¿Cuál es la diferencia entre adentro y afuera? Señor, lo que no se controla, usted hace lo que a usted le parezca. Eso funciona y ha funcionado así de toda una vida. La responsabilidad no es de las MIPYME. No, la responsabilidad es de quien le ha permitido a las MIPYMES hacer todo lo que le parezca.
Tiene que controlar a las MIPYMES.
Y quien estratégicamente, discúlpame para yo terminar la idea, y quien estratégicamente diseña la autorización de todas esas cosas. Porque hablamos de las estrategias de desarrollo local, hablamos del desarrollo territorial, hablamos de esto, de aquello, de lo otro, hablamos y no hacemos. Porque no se concibe que, por ejemplo, en el municipio de Laja, usted autorice 20 vendedores de comida, y pongo a Laja de ejemplo, puede ser Cruce, puede ser Palmira, puede ser Cienfuegos. Usted tiene que buscar la vía de autorizar o de propiciar que hayan formas de producción que no sea únicamente revender. Estamos como los indios yendo a comprar baratijas en un lugar y entonces revenderlas aquí a precio de oro. Entonces nadie produce, nadie hace nada, porque es más fácil
hacer eso.
Vender el pollo en nylon que ponerse a criar pollo.
Claro.
Es más fácil ir allá afuera y comprar las hamburguesas hechas y los paquetes de picadillo y el no sé qué, que acoger y hacer producir el picadillo aquí o criar el ganado y darle valor agregado haciendo picadillo.
El facilismo le gusta a todo el mundo.
Es más fácil
ser de importados.
Boris y Jorge, les voy a decir algo y ustedes interpreten y también comenten. Regresando, porque tiene que ver esta reunión, fue para este sobre tema de precios especulativos y abusivos. En uno de los días, un ejemplo, se hicieron 250 inspecciones y se pusieron 158 multas. Ahora, de esas 158 multas, algunas fueron por el decreto 30, que tiene que ver con las contravenciones con los precios abusivos y especulativos, y 5 por el decreto 91, que tiene que ver con la bancarización, y es algo de lo más nuevo, que en lo cual hay que seguir trabajando, porque para la mayoría de los inspectores el decreto 91 es de septiembre, si la memoria no me falla. Pero es en lo fundamental el que tiene que ver con la bancarización. Bueno, de este decreto 30 de precios abusivos y especulativos y del de 91 por con el tema bancarización, en lo fundamental, con otro aspecto, pero en lo fundamental, de 158 multas ese día, del decreto 30 solo 20 y del 91 5. Se hicieron 66 apercibimientos. Allí comentaban los directivos que estaban al frente de la reunión. Basta ya de pasar la mano. 66. Ahora, se hicieron 20 ventas forzosas. 5 cierres de establecimientos y 10 retiros de proyectos de trabajo. Esto fue en un día.
Bueno, si salen todos los días, nos quedamos sin lugares donde comprar. Realmente. Pero es lo que hay que hacer.
Sí, claro, es lo que hemos estado
hablando.
Es lo
que hay que hacer. Por eso te decía, con toda la intención del mundo, le pusiste no sé quién tuvo que pagar 90 mil pesos porque los dejó de pagar. No, yo te pongo los 90 mil pesos que tú tienes que pagar.
Aquí fueron millones, casi un millón.
Yo te pongo los 90 mil pesos que tú tienes que pagar y te pongo 180 mil de multa, porque evidentemente tienes dinero para pagarlo, porque si lo pagaste es porque tienes dinero. Y cuando yo voy al lugar, mira, la tercera no va a la vencida. En el momento que estamos, a la tercera no va a la vencida. A la primera va a la vencida. Yo llego a un lugar y le digo, ¿dónde está su código QR para el pago en línea? No lo tengo, porque no sé qué, porque explicaciones siempre tenemos para todo. ¿Por qué razón los precios estos están así? ¿De dónde usted adquirió estos productos? ¿De dónde usted lo sacó? No sé qué. No puedes vender más. Nunca en tu vida. No es que no vendas un mes. No puedes vender más. Cerrado. Señor, prácticamente, mira, ley marcial. Estamos en una situación en que no se puede pasar la mano.
La economía no aguanta
más.
El mismo, otro ejemplo. En esta MIPYME, que tenía visiblemente puesto en su código. No, en la pizarra, que no aceptaban billetes de 10 y de 20. Se fue allí y a esta MIPYME, por esta situación que hoy es trascendental, fundamental, 6 mil pesos de multa. Eso en cuanto, ¿en qué tiempo de la mañana lo podrá hacer?
¿Se lo recuperan
en nada?
En nada.
¿Lo recuperan en nada? Eso es una burla.
Una burla, no le veo.
Eso es una burla. Ah, pero ahora te dirán, no, lo que pasa es que el reglamento 158/91-2 dice que ustedes no se puede pasar de no sé qué, que sé yo, que sé cuánto, porque es que para eso somos los campeones. Mira cuántas resoluciones tú me has leído ahí y cuántos decretos, con cuántos números, que yo no sé qué número tienen, realmente, pues, porque es que la burocracia nos come. Nos come las reuniones para hablar y hablar y hablar y no hacer nada. Porque esa es la otra. Estamos analizando en reuniones más de 4 cosas. Yo tengo pendiente que quiero meterme en los resultados de la bancarización en Cienfuegos, que sé que hay una evaluación. Lo he leído en los tantísimos grupos de WhatsApp en que estoy. Hay una evaluación de la bancarización. No quise escribir mi opinión, pero yo quiero que alguien me diga que nosotros estamos avanzando. ¿Avanzando hacia dónde? ¿Hacia dónde nosotros estamos avanzando si las colas siguen en los cajeros? Si usted va a los lugares y no puedes pagar con el dinero que tienes en una tarjeta. En los cajeros la gente amanece. Los cajeros se han convertido en un negocio. Se ha convertido en un negocio el que usted vea a Pepe el Cojo para que le transfiera 5 mil pesos a la tarjeta. O sea, te dé 5 mil pesos y tú le transfieres 5 mil pesos a la tarjeta. No le puedes transferir 5 mil. Tienes que transferir 6 mil. Pero ¿a dónde nosotros vamos a llegar? La depauperación económica, social, que es sorprendente lo que nos está pasando.
A los cubanos, a todos les sacamos las
caras. No, es increíble, es increíble. Mire, nosotros nos hemos encontrado ahí realmente en la feria de la calzada. Yo voy a cuestiones muy puntuales. Una, porque nunca tengo dinero en efectivo. Revíseme la cartera ahora para que usted vea. Que tengo, debo tener ahí los menos 30 pesos. En efectivo, y tengo dinero en las tarjetas. Entonces voy a caminar, a socializar, a conversar, a que la gente se queje y te hable desde los apagones hasta el agua sucia que le llega a las casas, porque realmente sucede así. A mí no me molesta, porque es que las personas quizás vean en nuestro oficio la manera de escape y la manera de canalizar, porque realmente nosotros no nos quedamos con estas cosas por dentro. Tenemos la oportunidad de muchas veces decirle a los decisores, la gente está diciendo esto, o sea, está pensando de esta manera, hay que buscar una solución a tal cosa. Pero la Feria de la Calzada es un dolor de cabeza, las cosas que usted escucha. Bueno, unos cuantos dolores de cabeza. Yo he escuchado en la Feria de la Calzada, a mí vino esta última vez que fui, tiene que haber sido el sábado pasado, yo no fui, y tiene que haber sido el sábado anterior, una persona que yo conozco y que yo sé que no es de esta gente que habla por hablar, y se me paró delante y me dijo, he visto lo inaudito. Dice que llegaron los inspectores a un puesto, dos inspectores llegaron a un puesto, y en lugar de reprimir, se pusieron de acuerdo con el tipo que estaba vendiendo para entrar en cambalache. Hasta eso nos está sucediendo. Entonces es imposible que nosotros resolvamos los problemas. Si es que la falta de honestidad, la falta de solidaridad, todas esas cosas y y sobre todo, bueno, la honestidad, ante todo, los valores que nos deben caracterizar, hasta eso andan por el piso.
Vamos a ir hablando de este tema, las violaciones de precios. Hemos hablado del sector no estatal, pero recientemente en el programa Hablemos Cuba se abordó el tema y la viceministra de Finanzas y Precios, Marisa Cruz, tocó el tema. Humberto López le hace una pregunta interesante. ¿Es solo el sector no estatal, el sector privado, el que viola precios? Vamos a escuchar lo que dijo la viceministra.
¿Dónde hay más violaciones de precios hoy? ¿En el sector estatal o en el no estatal? ¿Dónde hay más precios especulativos y abusivos? Son dos preguntas diferentes, pero se relacionan.
En los dos sectores. En los dos sectores, en el sector estatal, sí. Y en el no estatal, tenemos violaciones de precios.
¿Dónde hay más? ¿En el estatal o en el no estatal?
En los dos. Lo que pasa es que la relación tenemos que verla desde el punto de vista que en los últimos tiempos hay una diversificación de actores no estatales. Y eso, por supuesto, que es más diverso, hay más diversidad.
Se nota más en el sector.
Está más abierto, está más visible. Pero en el sector estatal tenemos muestras, información y tenemos en muestreos que hemos realizado que también tenemos violaciones de precios.
Hábleme de los inspectores, entonces. Yo sé que desde julio hacia acá, a partir de indicaciones del gobierno de la República, se están dando pasos muy firmes, hay resultados que ustedes pueden mostrar. Pero dígame cómo están organizando esto. Sé que los inspectores están reforzando su función en los municipios. ¿Quiénes son los inspectores que están? ¿Hay más inspectores ahora? ¿Quién manda a estos inspectores? ¿Quién controla lo que hacen los inspectores?
Yo le explicaba que el sistema tiene aprobado inspectores mayoristas y minoristas en los sistemas de los gobiernos.
A los que van al comercio mayorista y al comercio
minorista. Y al comercio mayorista y al minorista. Sí. Inspectores de la DIS, inspectores mayoristas en finanzas. Y esos son inspectores que tienen en sus funciones un trabajo diario y sistemático. Ahora, a partir de las medidas que hemos venido tomando, de buscar alternativas, de buscar soluciones parciales, que por supuesto todas están en estudio, se ha diseñado un sistema de trabajo integrado desde el mes de julio y hasta la fecha, que tiene que ver con unir inspectores en un territorio, inspectores de la DIS, inspectores de finanzas, inspectores de todos los grupos de inspección que tienen esa responsabilidad. El MINSIN, el transporte, sí. Inspectores de todos los organismos que tienen esa responsabilidad, la agricultura.
¿Esto usted cree que está dando resultados?
Sí, nosotros nos parece.
¿Por qué?
Bueno, primero porque no tenemos los cuerpos de inspectores cubiertos en las estructuras nuestras.
Todos los inspectores
no. Todos están. Los inspectores no están cubiertos. Y tenemos en unos territorios más que en otros, pero en resumen, no tenemos todos los cuerpos de inspectores preparados. Y también tampoco tenemos, estamos en un programa también de capacitación de los inspectores. En un municipio que con las características propias de un municipio hemos identificado que cuando unimos los grupos tenemos más efectividad, porque somos más integrales, porque entonces no vamos a revisar un tema puntual de precio o un tema puntual de la ONAT o un tema puntual de un organismo, sino que vamos a integrar.
Está bien, aquí usted está hablando de la integración, de la cantidad, de tener cubiertas las plazas y de integrar a distintos tipos de inspectores. Pero ¿quiénes son los inspectores? Si yo quiero ser inspector, toco la puerta de un lugar y ya mañana soy inspector porque faltan inspectores. El que es la peor persona del pueblo puede ser el inspector. Del que hay la peor opinión, el que ha pasado por 5 instituciones del Estado y ha salido mal parado en las 5 y es el que va después a dar lecciones o inspeccionar algo.
No, mira.
Pero ocurre esto.
Sí ocurre y nada es absoluto, pero lo que sí, un inspector tiene unos mecanismos de selección. Así que para seleccionar un inspector existen procedimientos de selección, de identificación, de chequeo.
Que usted reconoce que fallan a veces.
Que sí falla. Sabemos que hemos tenido casos de inspectores corruptos, que hemos tenido casos de denuncias de la población y cuando hemos verificado, tiene la población
la razón.
Tenemos inspectores que violan el código de ética, tenemos inspectores sin escrúpulos que se abusan del cargo, eso, pero también tenemos ejemplos de inspectores estables en los grupos de inspección, que aún en condiciones adversas, porque fíjense, el inspector está en la calle, está directo con el pueblo, en condiciones a veces de logísticas no adecuadas, porque no tenemos...
¿No habrá que atender mejor también al inspector? Sí. Pensar quizás en un mejor salario, en más atenciones, tanto morales, espirituales como materiales.
Dentro de las medidas que estamos diseñando y estudiando, está la atención diferenciada a los inspectores, cómo atender a los inspectores, incluso cómo perfeccionar los mecanismos de selección, de seguimiento, del acompañamiento, de la atención a la persona.
Eso es lo que... ¿Cuáles son las medidas? Estaba leyendo algunas opiniones por aquí, que de julio en adelante, estos grupos de inspección, quiero que venga conmigo, por favor, porque en una gráfica pudiéramos entenderlo mejor. ¿Cuáles son las medidas principales que están aplicando? Aquí podemos ver números incluso, en esta recta del año de julio en adelante, este grupo de inspectores en el país, viceministra.
Mire, como le explicaba, este sistema de trabajo está diseñado para realizar estas acciones dos veces en el mes. Así que todos los días se hace la inspección que corresponde, pero dos veces al mes hacer este tipo de inspección. Lo hemos hecho desde el mes de julio hasta la fecha y se han identificado en varias acciones se hacen en estas inspecciones. Primero, existe la venta forzosa.
Nosotros, o sea, estas son las medidas que aplican medidas ante la violación.
Medidas aplicadas ante la violación.
De violaciones de precios.
De precios.
De los precios tanto nacionales como los establecidos en los territorios.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Entonces, por lo que se habla aquí, no solo el sector privado el que viola precios, también Boris, el sector estatal también tiene mucha responsabilidad.
Yo te voy a decir algo, casi que a manera de conclusión. Yo hace mucho rato que no compro nada en ninguna dependencia del Estado. ¿Qué tienen?
Nada, muy poco.
Entonces, hace mucho rato yo no compro nada en una dependencia.
Lo que más compro son jabitas de nylon.
Oiga, para eso. Lávelas igual.
A 5 pesos.
Lávelas, cuando usted la use, lávelas, la atiende y que se seque.
La necesidad no ha llegado.
No llega tanto, no, pero eso no es necesidad. No,
yo sé.
Eso es economía.
Es parte del ahorro, sí, eso le iba a decir.
No, quizás todavía hay formaciones de precio, Ori, de organizaciones estatales que tienen que mejorar. Hay productos de aseo, quizás productos de limpieza que se venden en los mercados.
Esto es lo que más se vende.
Sí, sí. Que pudieran tener...
No, fui al extremo realmente.
Algunos han ganado en presencia, pero queda por hacer, sobre todo estos productos de detergente, el desengrasante, desencrustante.
¿Y usted usa todo eso en su cocina?
En la casa, seguro.
Oígame, Jorge, quería comer por allá porque...
Sí, pero esto no es comida, esto no tiene que ver con la comida, no, pero esto es con la limpieza.
Si usted se da todos esos lujos de usar desincrustantes y desengrasante para los calderos.
La vajilla para fregar, el detergente líquido para lavar.
Bueno, no, ese verde que no sé ni qué número tiene, qué nombre tiene, verde, azul, no sé. Ese es muy bueno.
Ese es muy bueno, ¿eh?
Sí, realmente se venden algunos productos con calidad. Lo que habría que evaluar es los precios que tienen, ¿no? Hay que ver.
Distorsiones en la economía cubana y sobre todo en el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo comentamos hoy con palabra propia.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar en las plataformas de audio iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y Reinier Cejas Barrera de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Recibo vía WhatsApp el reporte de Melissa Valladares en Cruces y en Lajas la sintonía de Luis Daniel González. Como siempre, no puede faltar el agradecimiento a la profe Cookie que nos escribe cada sábado, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a Rafael Arce, al profesor Gustavo Cardoso, quien siempre nos sugiere temas desde el Consejo Popular, Ramón Balboa, que es un fiel oyente de Con Palabra Propia, reitero. Extendemos el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, tu radio en línea, y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Hablemos de la actualidad internacional y, por supuesto, la agenda mediática en el mundo centrada en Estados Unidos, donde Donald Trump regresa y de manera contundente. Nada que ver con 2016 ni con 2020. Ahora ganó también el voto popular. Se impuso en los estados clave y avanzó en territorios tan demócratas como California y Nueva York. Escuchemos los ecos de esta victoria de Trump en las elecciones del martes 5 de noviembre.
Donald Trump será de nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Ganó en 2016, lo echaron en 2020, intentó un golpe de Estado en 2021 y este 2024 vuelve a ser elegido. Mientras tanto, Kamala Harris fracasa en la oportunidad de que una mujer sea presidenta de este curioso país que ha decidido, de manera bastante mayoritaria, volver a entregar el poder a un tipo imputado en 91 delitos distintos, que dice que los inmigrantes comen perros y gatos y que admira a Putin y Netanyahu. Trump ha centrado su campaña en lo que mejor se le da, el espectáculo, y le ha funcionado. Mientras tanto, en Twitter, Elon Musk no para de celebrarlo. Normal, después de haber donado 100 millones de dólares a su campaña y de haber convertido su red social en un altavoz de la ultraderecha. Supongo que cuando eres el hombre más rico del mundo, puedes permitirte el lujo de comprar una red social solo para ayudar a ganar las elecciones a tu candidato favorito. ¿Y cómo nos va a afectar esto en España en concreto y en Europa en general? Pues de momento Trump ya ha dicho que sacará a Estados Unidos de la OTAN si los países europeos no pagamos más. Y además ha presumido de que le dijo a un líder europeo que no nos protegería de Rusia y que de hecho los animaría a que hicieran lo que les diese la gana contra nosotros. Lo dijo así de crudo en un mitin tan tranquilo. Pero ojo que esto no acaba aquí. Trump también ha prometido poner aranceles del 60% a los productos europeos y destruir nuestras exportaciones. Y todo porque, según Trump, Europa nos está robando. Lo mismo que decía en 2016, antes justo de iniciar una guerra comercial que nos costó miles de millones de euros a los europeos. Y mientras Europa tiembla, en Israel se frotan las manos. Netanyahu está encantado de la vida, porque si Biden ya lo cuidaba, con Trump será todavía mejor. Y claro, esta alegría viniendo del tipo que está arrasando Gaza mientras el mundo mira para otro lado, pues como queda un poco de miedo. Sobre todo porque Trump ya ha dicho que él resolvería la guerra en un día. Os podéis imaginar cómo. En fin, que el mundo se prepare para el Trump 2.0, una versión actualizada y radicalizada que viene con más odio, más venganza y menos filtros que nunca. Aunque igual podemos sacar algo de este golpe de realidad desde Europa, porque ya va siendo hora que Europa despierte de una vez, deje de ser el mayordomo de Washington y entienda que o nos unimos de verdad o vamos a nadar en la irrelevancia mientras otros deciden nuestro futuro.
Gobernantes de países latinoamericanos felicitan al ganador de las presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió a Trump ayudas con el tema de los inmigrantes y las fronteras de Estados Unidos, así como con el genocidio israelí en la Franja de Gaza.
La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en Estados Unidos no podía aplaudir el genocidio de Gaza.
El jefe del Estado brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, le aconsejó que el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para tener más paz, desarrollo y prosperidad. El asesor de la presidencia brasileña, César Amorim, predice una relación pragmática con la nueva administración estadounidense y descartó que este triunfo vaya a beneficiar al bolsonarismo, mientras los brasileños expresan sentimientos encontrados sobre la victoria de Trump.
Nosotros estamos muy preocupados en la iglesia y rezamos mucho. Esto es malo.
Los argentinos ven los problemas de inmigración como la parte más complicada de esta victoria.
Bueno, no soy partidaria de las políticas ultraderechistas, así que Trump no me gusta. Hubiera preferido que ganara la otra candidata, Harris.
Entre tanto, los cubanos expresan esperanza por el futuro de las relaciones bilaterales.
Lo importante es que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de una vez y por todas se formalicen, que haya una paz y sobre todo que entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano, porque tenemos muchos cubanos que viven allá hace muchos años.
Entre preocupaciones y esperanzas, algunos otros países como Venezuela dicen estar dispuestos para entablar lazos con Estados Unidos en base al espíritu de diálogo y el respeto a la soberanía.
Vamos al análisis, pero primero algunas de las preguntas en las encuestas a boca de urna. Esta pregunta es muy interesante. Si Donald Trump es electo presidente, el 49% dijo estar entusiasmado, optimista, y el 49% dijo preocupado, atemorizado. dos partes claras de división. Vamos con otra de las preguntas en las encuestas a Boca de Urna. Esto es la que gente nos decía después de participar. ¿Son las opiniones de Trump demasiado extremas? El 54% dice que sí, el 44% dice que no. Vemos también un margen más amplio, pero también una división en dos bloques. El color rojo de los republicanos. ¿Qué cualidad del candidato importa más? Puede traer el cambio que se necesita, el 41%. Que tenga habilidad para liderar, 40%. Se preocupa por la gente como yo, el 9%. Y tiene buen juicio, el 7%. Es lo que dicen quienes participaron sobre Trump. Hay contradicciones ahí, temas difíciles de entender. Vamos con el análisis, voy a comenzar con María Cardona en Nueva York. María, en su discurso de despedida o de reconocer la derrota, Kamala Harris dijo que se había perdido esta batalla, pero que la lucha continuaba. ¿Es eso señal de que ella tiene aspiraciones a seguir siendo la figura del Partido Demócrata hacia futuro, o todavía está muy fresco esto para hablar de aspiraciones?
Yo creo que quizás un poquito de las dos, Juan Carlos. Ella definitivamente va a seguir siendo una figura líder destacada por todo lo que ha hecho. No creo que podemos ahora mismo prognosticar qué significa eso o en qué papel va a tomar esa participación en el liderazgo del Partido Demócrata. Pero una de las cosas que para mí destacó en el discurso fue esa parte, que ella no va a dejar de luchar. Y yo creo que eso le habla a las preocupaciones de, como tú mostraste en las encuestas a Boca de Urna, la mitad de la población están preocupados y tienen miedo. Y yo he oído de muchos de ellos, Juan Carlos, la comunidad LGBTG, transgénero, están tan preocupados, tan asustados. Me han dicho, no sé qué hacer, no puedo dormir, ¿qué me va a pasar? Y te diré, muchos latinos también. Vi un tweet ahorita de Axios, que es una fuente, ¿no?, de los medios, que estaba hablando sobre la secretaria de prensa de la campaña de Donald Trump, diciendo que él va a implementar su programa de deportación masiva el primer día que él tome su cargo como presidente de Estados Unidos. Y eso le preocupa muchísimo a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante. Sabemos que eso va a significar separación violenta de familias, que eso va a significar que él quiere deportar a niños que son ciudadanos americanos. Va a significar que dentro de esas redes se van a confundir muchos ciudadanos o residentes de Estados Unidos que los van a deportar también. Va a ser un desastre. Y por eso es que muchos de las comunidades en Estados Unidos tienen mucho miedo y mucha preocupación por lo que significa la presidencia de Donald Trump.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Hablemos de Trump, de los recientes anuncios de su gabinete y de preocupaciones en Estados Unidos. Usted entra a internet ahora mismo y hay varias preguntas. Trump está preocupando a los estadounidenses y a todo el mundo. ¿Qué ocurrirá con la seguridad social tras el regreso de Trump? Trump está preocupando a las Naciones Unidas. ¿Qué opinan los inmigrantes sobre el regreso de Trump a la Casa Blanca? Preocupación entre los estadounidenses por los derechos reproductivos. O sea, que el presidente electo de Estados Unidos causa mucha preocupación, y ahora con estos anuncios de su equipo de gobierno, más.
Vamos a dejar al colega Reyes que se destaque. Lo único que voy a decir, porque nos queda poco tiempo, lo único que es que la pelea para nosotros está de León para Moro.
Eso es lo que le iba a comentar a Jorge, preocupación solo para los norteamericanos, los estadounidenses.
La pelea para nosotros es de León para Moro.
Para todo, para Cuba, para América Latina. La situación está sumamente complicada. Decir, Jorge, Boris y oyentes, que la victoria de Trump dejó boquiabiertos, sobre todo al Partido Demócrata, por los resultados catastróficos que, que tuvo, perdió el Senado, perdió la Cámara de Representantes, pero diferencia de 86 votos electorales y casi 4 millones del voto popular. Sinceramente, yo pensé que podía ganar Trump, pero no con esta diferencia.
He conversado con unos cuantos amigos que están del lado de allá, como decimos los que estamos del lado de acá, y me dicen que fue prácticamente un voto de castigo.
De castigo al trabajo realizado durante estos 4 años de Biden. Sí, sobre todo agravada.
Mala gestión económica.
Sobre todo ahí a ese momento iba, pero bueno, usted me dijo que me iba a dejar hablar y se interpuso.
Hasta me ha regañado y todo, Jorge.
Boris, sobre todo desde el 2001 hacia acá, ese alza de los precios constante en Estados Unidos ha sido factor clave para este castigo, pudiéramos decir, en este aspecto. Y por supuesto que fue clave estos péndulos que ganó, ya les decía, 86 votos de electorales de diferencia. Y como habíamos comentado en programas anteriores, pues la situación para América Latina, México tiene Claudia tiene en lo adelante, tendrá en lo adelante en los próximos 4 años una tarea dura con Estados Unidos, amén de que es su principal socio comercial, ¿no? Y está en la frontera, pero sobre todo la frontera, este muro, que ya se habla de darle un reimpulso. El tema de la migración, las deportaciones, se habla de una ley que tiene más de 200 años y que Trump podría aplicar a partir de una vez que esté en la silla oval de enero del 2025. Y bueno, qué decir para nuestro país, y con la designación del compañerito Marco Rubio como secretario de Estado, los problemas en este sentido se nos van a agravar. No solo, ya decía, para Cuba, también Nicaragua,
Venezuela.
¿Y qué opinión le mereció usted que a pocas horas de la designación de Trump como ganador hablara con Vladimir Putin?
Bueno, eso es estratégico. Claro. Las grandes potencias tienen que convivir, aunque después el puñal se mantenga siempre.
Se acabará la guerra en Ucrania.
Siempre en alto. Eso es uno de los propósitos de campaña. Sí. Terminar con la guerra de Ucrania y terminar con la guerra en el Medio Oriente. Qué buena falta que hace.
Pero se acabarían esas, pero pueden comenzar otras.
Bueno, van a empezar las guerras económicas que uno no sabe. Las bajas, ¿cuáles son mayores? Si por bombas o por asfixia, la asfixia económica. Realmente nosotros tenemos un reto muy grande. Yo quisiera pensar que estratégicamente ya exista un diseño, porque realmente va a ser muy difícil la convivencia con Trump como presidente, con Marco Rubio como secretario de Estado. Son las relaciones internacionales.
Sí.
Va a decidir en las relaciones internacionales este señor, que ha sido un enemigo acérrimo de Cuba. Me llamó mucho la atención que también el dueño de X, siempre el nombre de ese... Este señor también forma parte del equipo de gobierno.
El que más plata puso, bueno, para la campaña. Dice que
es el hombre más rico del mundo.
Sí.
Y este señor tiene ideas fascistas, realmente, incluso del perfeccionamiento humano, de perfeccionar la raza humana a partir de exterminar a la gente pobre. O sea que...
Pero no solo, Boris, el hecho de que Trump llegara a la Casa Blanca, para nosotros, estamos hablando de Cuba, que es lo nuestro, o sea, lo que más nos puede perjudicar. Creo que más que la llegada de Trump, esta situación ahora con Marco Rubio de secretario de Estado sí se complica aún más la situación para nuestro país y la presión que va a hacer este señor allí en la Secretaría de Estado de Estados Unidos.
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.